FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos un programa especial con un invitado especial para hablar de un nuevo libro que ya está disponible y que creo que va a ser de mucho interés y de mucha bendición para todos los que nos están escuchando. Bienvenido, Emanuel Elizondo, al programa nuevamente.
Muchas gracias, Natán. Siempre es un gusto el poder compartir contigo y con tu audiencia. Y me da un gran gusto y un gozo el poder estar aquí compartiendo con ustedes.
Sí, pues Emanuel ya ha estado aquí en el programa. Hemos tenido la oportunidad de colaborar muchas veces juntos en diferentes ocasiones. Y este nuevo libro que acaba de salir de VIH se llama Enséñanos a Orar. Acaba de salir, ¿no? Hace unos meses.
Sí. Está, haz de cuenta que recién salido del horno. Todavía se siente calientito. Acaba de salir.
Y es un libro que es parte de una serie, que son libros como de bolsillo, de estos libros pequeños. Y realmente está diseñado para que puedas leerlo en un ratito. Yo sí. Lo leí en unas horas. Es realmente fácil y rápido leer. Se llama la serie Lectura Fácil. Y entonces, tú escribiste acerca de la oración específicamente y escribiste acerca del Padre Nuestro. Es un desarrollo del Padre Nuestro que encontramos en el Sermón del Monte, en Mateo 6. Pero me gusta cómo empiezas el libro explicando que la importancia de la oración en nuestras vidas es algo que a veces no pensamos. Y pensamos que la oración es algo instintivo, es algo que simplemente se da. Muchos cristianos he escuchado que definen la oración como es hablar con Dios, ¿no? Entonces, así como hablas conmigo, pues hablas con Dios. Y aunque eso es cierto, puede ser una sobresimplificación realmente de lo que es la oración y de lo que encontramos en la Biblia acerca de la oración. Así que dinos un poquito más de esto. ¿Es importante estudiar, aprender a orar?
Sí, Natán, y es algo que, como tú dices, creo que muchas personas ven la oración como, de manera instintiva oro. Y hay, como dijiste, hay cierto aspecto de que sí, porque, por ejemplo, cuando una persona está en una situación difícil, y sobre todo en donde está bajo mucha presión, le sale la oración. O sea, aunque nadie le haya enseñado, él empieza a decir cosas. Pero el punto del libro es que hay una manera bíblica de orar que muchas veces, si creemos que es solo por instinto, o inclusive si es porque yo escuché al hermano fulanito, a la hermana fulanita o aquel, y ellos oran así y por eso yo oro así también, quizá eso no sea la mejor manera de hacerlo, sino más bien ir a cómo la Biblia modela la oración y quién mejor que Cristo, ¿no? O sea, que Cristo mismo se tomó el tiempo para enseñarnos a orar. Y algo que menciona en el libro es que cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, o sea, eso es increíble porque ellos son judíos que habían ido a la sinagoga, habían escuchado oraciones y oraciones y oraciones y oraciones, conocían probablemente el rabino de la sinagoga, etcétera. Pero ellos se dan cuenta que cuando están frente a Jesús, Él es el maestro. O sea, Él es de quien necesitamos aprender. Y por eso es importante ver cómo modeló Jesús la oración.
Sí, o sea, podemos caer en rutinas o en prácticas acerca de la oración que, aunque no sean malas en sí, se están perdiendo de muchos aspectos de la oración que son importantes. O sea, estamos reduciendo la oración en lo que realmente debería de ser o lo que podría ser.
Exacto.
Y, o sea, creo que esas son las bases bíblicas, ¿no? El fundamento.
Sí, exacto. Para la oración. Y porque, fíjate, Natán, Nosotros, como seres humanos, por naturaleza somos egoístas. Entonces, si dijéramos, yo voy a orar nada más a como me sale, pues las posibilidades de que tus oraciones sean muy egoístas son altas, ¿verdad? O sea, que empiezas, Dios, dame, 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 necesito, necesito, necesito. Pero cuando Jesucristo modela la oración, o sea, Él empieza con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, nos enfoca primero hacia Dios, claro, su santidad, su majestad, y después ya va con el pan nuestro de cada día.
Es lógico que cuando estás en problemas quieras orar, ¿no?
Sí.
Señor, ayúdame, estoy en este problema y necesito que me sanes, o necesito que me des un trabajo. O sea, hay una infinidad de situaciones que nos empujan a orar simplemente porque nos vemos acorralados.
Sí.
Pero la oración es mucho más que eso.
Uh-huh.
Sí es parte,
sí,
pero hay más.
Exacto. Y te iba a decir que otra cosa que quería recalcar en el libro es que, por un lado están los que no oran mucho, por otro lado puede estar el que no sabe bien cómo orar, pero por el otro lado puede estar la persona que dice, pues como Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? Y como Él es soberano, pues ¿de qué sirve orar?
Sí.
Y trato de hablar un poquito de cuáles son las razones bíblicas por las cuales deberíamos de orar. Y la primera que deberíamos de ver es que es Jesucristo mismo. O sea, Él
oró.
Exactamente. O sea, Dios hecho carne. Se tomaba en las mañanas y en las noches. Y dice que iba como solía a orar al huerto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que podemos caer en un pasivismo de la oración en donde decimos, Señor, ahí te encargo lo que tú ya sabes y ya. Mientras que las escrituras nos hablan de rogar al Señor, de suplicar delante de Él. O sea, que lo tratemos como una también, o sea, Él es una persona y que de esa manera nos relacionamos. Y muchas veces, exacto, podemos irnos a los extremos, ¿no?
Y a lo mejor tengo que confesar, esa es mi tendencia a lo mejor. Y por eso descuido la oración, es porque asumo que Dios lo sabe todo, que Dios está en control. Y entonces pienso, bueno, pues Dios ya lo sabe. Y entonces no estoy buscando esa dependencia en Él, y que aunque Él lo sabe, Él quiere que yo vaya y hable con Él acerca de estas cosas y lo ponga delante de Él. Como dices, que mi Jesús mismo hizo esto con el Padre. Y eso manifiesta la relación que existe.
Exacto.
No porque el Padre no supiera lo que estaba pasando, pero simplemente era mostrar esa cercanía que había, ¿no? Y que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, tenemos el Padre Nuestro, que es la oración más famosa de la Biblia.
Sí.
Y muchas personas la pueden repetir de memoria. Pero obviamente ya cuando te detienes a analizar lo que significa y la profundidad de cada una de las secciones del Padre Nuestro, pues te muestran un panorama mucho más amplio.
Sí.
Que no es nada más repetir, es los principios que están ahí, ¿no?
Exacto.
Es decir, cada sección del Padre Nuestro establece un principio de la oración. Entonces, vamos a recorrer estas secciones.
Sí.
Emmanuel, primero es Dios es tu Padre. Primero, es el capítulo 2.
Sí.
Y Jesús empieza con esta palabra, Padre nuestro. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esa palabra?
Hay varias cosas bien interesantes, y es que en el Antiguo Testamento sí se menciona a Dios como Padre, pero no es como, no es el vaya, no es la manera principal. O sea, unas pocas veces se menciona a Dios como Padre, pero cuando el Señor Jesucristo está aquí en la tierra, la manera en que lo enseña es esa manera tan, tan íntima, ¿verdad? De Padre y luego dice nuestro. Y debemos de recordar que así como el Hijo tiene esa, el Hijo, hablando de Jesucristo, tiene esa relación perfecta con el Padre, de la misma manera Él lo está modelando para nosotros. Pero lo increíble de esto es que cuando Jesucristo enseña a orar, no dice, Padre mío, porque sí pudo haber dicho, ¿verdad? Porque lo es.
Claro.
Pero al decir nuestro, nos está como invitando y nos está enseñando teología, porque lo que las escrituras dicen es que somos hechos hijos de Dios.
Entonces,
donde quería comenzar, y porque es donde comienza la oración, que Dios es nuestro Padre, Y de hecho primero hablo de que Dios es padre y un poquito de lo que es eso, y luego Dios es tu padre. O sea, como cristiano, no nada más es, Él es un padre, sino es nuestro Padre Celestial. Y ya después claro. hablo de las implicaciones de eso, o sea, la perfección de nuestro Padre. O sea, que es un Padre perfecto. Y la razón por la cual me centré en eso es porque para muchas personas, sobre todo en nuestra cultura en la que vivimos, muchas personas pueden decir, pues yo no tengo... no tuve un muy buen padre. Entonces, ¿cómo me voy a poder relacionar con el Padre Celestial? Sí. Entonces, hablar un poquito de eso, de cómo Él es el Padre perfecto, independientemente de si terrenalmente tuvimos un buen padre o no, sí tenemos un Padre Celestial que es perfecto.
Claro, y también, ¿cómo es que esto era revolucionario realmente?
Sí.
El concepto de cómo Jesús le hablaba a Dios, el Padre, en la tradición judía.
Sí.
¿No? Hablas un poquito de eso. O sea, no existía ese tipo de lenguaje realmente.
No, y de hecho, desde el judaísmo del Segundo Templo, el hablarle a Dios sin pronunciar el nombre y todas esas cosas que tienen su razón de ser históricamente, y pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de eso. Pero como dices tú, o sea, cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, dice, Él es nuestro Padre. O sea, esa intimidad de poder hablarle así. Y en mi caso, yo tengo la fortuna de tener un padre que ama al Señor y que me instruyó en los caminos del Señor. Y esa cercanía que yo puedo sentir hacia mi padre terrenal, pues no se compara con la cercanía a mi Padre Celestial, ¿no? Y eso es algo claro. hermoso.
Y esto es cómo empieza el Padre Nuestro, mostrándonos ese tipo de entendimiento acerca de la relación que Dios quiere tener con nosotros.
Exacto.
Después dice, santificado sea tu nombre. Y creo que en esta parte, este capítulo es muy importante porque mucha gente, aunque ha escuchado esa frase muchas veces, no se ha detenido a pensar lo que realmente implica o no entiende, no podría explicar siquiera qué significa decir santificado sea tu nombre.
Sí.
Entonces, tú no nada más explicas lo que significa seas santificado sea tu nombre, sino que das varios ejemplos prácticos de cómo podemos llevar a cabo esto en nuestras vidas. Sí. Entonces, háblanos un poco de esto, Emmanuel.
Pues, cuando hablamos de santificar el nombre de Dios, en el libro hablo sobre lo que significa ser santo y santificar, poner aparte, dar honra. Y uno de los ejemplos que daba es que nuestros nombres, o sea, los nombres que tenemos son importantes. ¿Y cómo nos sentiríamos si alguien usara nuestro nombre de una manera... que fuera
como
mala, sí.
Sí. Y, como insulto, sí,
o como un insulto, y obviamente nos sentiríamos, no nos sentiríamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nombre, mi nombre representa mi persona, lo que soy, y todas las implicaciones de eso, o sea, que diríamos, oye, ¿quién lo está diciendo? ¿Por qué está diciendo eso? Y cuando más gente vea que se está usando así mi nombre, ¿qué van a pensar? Pero pues imagínate infinitamente más con el nombre de nuestro Dios. Y cuando empiezo a dar algunas de las implicaciones, esa parte fue un poquito difícil de escribir porque dije, oye, pues ¿cuántas implicaciones de esto hay? Pues son muchas. Entonces decidí centrarme un poquito de cómo podemos santificar el nombre de Dios en lo que hacemos. O sea, que cuando nosotros digamos... Dios es mi Padre, que con nuestra vida, con nuestra forma de actuar, estemos haciendo que el nombre de Dios sea puesto aparte en lugar de que la gente blasfeme el nombre de Dios por nuestras acciones. Y hablo también un poquito sobre cómo santificar el nombre de Dios en la familia, que creo que es algo muy importante. Y finalmente hablo un poquito sobre cómo santificar el nombre de Dios incluso en el mundo y las implicaciones de la Gran Comisión y cómo e incluso en la Gran Comisión cuando dice que debemos de bautizar en el nombre.
Ajá, claro.
Y no los nombres, pero en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, en toda la teología del Antiguo y Nuevo Testamento, eso de poner el nombre de Dios en alto... Es muy importante ponerlo aparte, en alto, glorificarle, que los reflectores estén sobre su nombre, o sea, sobre quién es él. en lugar de sobre mí. Y qué interesante que Jesús es de lo primero que nos enseña. O sea, santifiquemos el nombre de Dios.
Es interesante pensar en las implicaciones de evangelismo, ¿no? O sea, no pensarías normalmente en eso. Santificado sea tu nombre significa que yo quiero que otros hablen de ti como deberían de hablar.
Así es.
Y por eso les comparto el evangelio, ¿no? O sea, esa es una implicación muy importante acerca de eso.
De hecho, Filipenses 2:10, que cito ahí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, queremos compartir el evangelio para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla.
Y después, venga tu reino en el Padre nuestro. También otra vez habla de esta parte de la historia de redención que Dios tiene para el mundo.
Sí.
Y cómo entendemos esa dinámica, ¿no? Tanto para el presente como para el futuro.
Exacto.
Háblanos de esto, Emmanuel.
Creo que cuando el Señor Jesucristo dice, venga tu reino, es bien importante porque lo que Jesucristo predicaba cuando estuvo aquí en la tierra era el reino de Dios. Ese es el tema de las predicaciones del Señor Jesucristo. Uh-huh. El año pasado y antepasado estuve predicando el Evangelio de Marcos, y las primeras palabras de Jesucristo en Marcos, no en todos los evangelios, pero en Marcos específicamente, lo primero que dice es: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, eso encapsula el mensaje del Señor Jesucristo. Y entonces desarrollo un poquito en el libro doctrina, teología bíblica del reino, ¿verdad? O sea, el reino presente, claro. lo que significa ya ser parte del reino, y el reino futuro, porque hay pasajes en donde habla de que el reino está entre nosotros, y hay otros pasajes que habla sobre el reino que viene. Entonces, lo que se le llama en la teología, muchas veces se le ha dicho el ya y todavía no, ¿verdad? O sea, ya hay unos aspectos de ese reino y hay ciertas cosas que todavía no. Y el cristiano vive en eso, ¿verdad? O sea, ya ha entrado al reino por medio del arrepentimiento y la fe, y al mismo tiempo está esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y qué hermoso que el mismo Hijo de Dios, que está predicando el reino, y quién es el que va a venir por segunda ocasión, él es el que está diciendo: Dios, o sea, este es mi deseo también, o sea, venga tu reino, y el deseo de todos nosotros. Creo que aquí mencioné que, al final, de una persona que una vez vino y que me dijo: ¿tú crees que Cristo viene pronto? Y pues espero que sí. No, yo espero que no. Y muchos cristianos...
Porque le tenía miedo a Apocalipsis.
Sí, le tenía mucho miedo a Apocalipsis. Y dijo, no, pues... ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en Apocalipsis, en la parte del miedo, o a veces un poco morboso. Me acuerdo una vez un muchacho que me dijo, no, a mí me encanta leer Apocalipsis porque salió un dragón de 7 diademas. Dijo, qué padre. Y luego me dijo todavía, no se me olvida, dijo, oye, ¿y si tenía 7 diademas, tenía el pelo largo o qué? Dije, no, hombre, está totalmente perdido de lo que... Entonces, pero más bien Apocalipsis es el triunfo del Cordero, ¿verdad? O sea, el triunfo del Cordero, claro. Y su iglesia.
Sí, sí. Y eso es importante que lo tengamos en mente cuando estamos orando.
Sí.
Estamos participando en el plan redentivo de Dios en la historia y en el tiempo. Y el orar representa eso. El privilegio que Dios nos está dando de formar parte del reino.
Sí.
¿No? Creo que por eso es que eso está dentro del Padre Nuestro.
Sí.
Venga a tu reino porque me has dado el privilegio de ser parte de ese reino, ahora y en el futuro.
Y creo que muchos cristianos no se dan cuenta de ese lenguaje de reino que está tan presente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, tenemos un rey, ¿verdad?, que ha enviado a su hijo. Y luego cuando habla del evangelio, el evangelio son buenas nuevas que se predican, se pregonan por medio de un heraldo o pregonador. O sea, todo ese es lenguaje de rey, de reino, de súbditos, de mensaje, de regreso del rey, etcétera. Entonces, cuando entendemos la teología bíblica desde el punto de vista del reino de Dios, pues es muy hermoso porque como que muchas cosas encajan, por lo menos en mi mente, uh-huh. empiezan a encajar muchas cosas. Ah, ok, evangelio, buenas nuevas. Ah, ok, pregonadores que, uh-huh, que están pregonando uh-huh. un mensaje. O sea, todo empieza como que a encajar mejor.
Te estaba comentando acerca de unos programas que grabé con Aarón sí. el año pasado, y ese fue uno de los temas de teología bíblica, el reino de Dios.
Exacto.
¿Cómo encaja en toda la Biblia ese tema? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Uh-huh. Esta parte obviamente habla de, desarrollas, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios?
Sí.
¿Cómo podemos realmente entender esa parte? Porque dices, para muchos cristianos la voluntad de Dios es algo muy místico, muy, pues quién sabe cuál será la voluntad de Dios, ¿no? Pero sí hay maneras muy específicas
sí.
de orar eso y ponerlo en práctica.
Así es. Creo que no sé cuál sea tu experiencia, Nathan, aconsejando a jóvenes, pero yo doy clases en una universidad cristiana y aparte jóvenes en nuestra iglesia. Y una de las, o sea, las preguntas de consejería más comunes con los jóvenes es algo relacionado con el noviazgo o algo así, o si ajá, no ajá. es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué voy a estudiar o qué en dónde sí. debo de trabajar? Y se puede convertir en algo, y en algunos círculos se convierte en algo como medio místico, ¿no? O sea, así ajá. de que, no, pues lanza tu vellón de lana, ¿verdad? Así como Gedeón. O, y cosas sí. así. O Dios, dame una señal.
O la primera mujer que me ofrezca agua como en el pozo, ¿no?
Exacto, ¿verdad? Jacob. Sí. pero entonces, básicamente era, ¿qué dice la Biblia sobre la voluntad de Dios? O sea, Dios uh-huh. ha revelado su voluntad en las Escrituras, a través de la sabiduría, que lo dice una y otra vez, el libro de Proverbios y también en Santiago, etc. Y algo que se nos olvida es el consejo que nuestros pastores, que personas que tienen madurez en la fe nos pueden dar. Y también la fe, porque Santiago lo menciona, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos uh-huh. abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe. O sea, hay un aspecto de que yo confío en la voluntad del Señor y no me tiene que enseñar el camino a un kilómetro de distancia, sino que con que me enseñe el próximo metro yo doy el paso.
Claro.
Y,
claro.
y así voy caminando. Y esa ha sido mi vida. O sea, en realidad Dios nunca me ha mostrado, cuando alguien me dice, ¿dónde te ves a 5 años? Digo, híjole, pues, o sea, Dios ha cambiado radicalmente lo que yo pensaba que iba a pasar en 5 años. Pero claro. poco a poquito te va revelando. O sea, Él siempre es fiel para uh-huh. revelarnos uh-huh. a través de su palabra y estas otras cosas que mencioné, su voluntad. Y que las Escrituras dicen, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, tampoco es como que es un gran misterio. Dios quiere que seamos como Cristo, principalmente.
Y Él ejemplificó esto, ¿no? Hágase tu voluntad, cuando estaba especialmente en el huerto.
Exacto.
De Getsemaní, ¿no? Es, a lo mejor esto es lo que yo quisiera ahorita, pero yo me someto a lo que tú quieres hacer.
Sí.
¿No?
Y eso, Nathan, vale la pena mencionarlo, porque ahorita en donde se habla mucho, estamos empezando el año de que declara y declara que tu éxito y no sé qué. O sea, Jesucristo en Getsemaní sí. lo que dice es, Dios, que se haga tu voluntad. O sea,
claro.
Entonces ahí está el gran ejemplo. Que se haga la voluntad de Dios.
Pues está muy interesante la conversación y hay mucho más todavía de qué hablar, así que vamos a dejar lo que queda todavía de este libro y lo que estamos comentando acerca de la oración para el próximo programa. Así que gracias, Emmanuel, por acompañarnos hoy, pero vamos a seguir hablando de esto en el próximo programa.
Muchas gracias, Nathan, es un gusto el poder platicar y será un gusto seguir platicando sobre este libro.
Recuerden nuevamente, este libro es Enséñanos a Orar y es de esta serie Lectura Fácil de BIH en español. En el próximo programa vamos a seguir hablando de este libro, así que no se lo pueden perder. Y gracias nuevamente por acompañarnos hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacional.com.